¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Estados Unidos vuelve a mostrar un nuevo síntoma de su debilidad y caída en picada en Oriente Medio. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el español José Luis Orella, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad San Pablo CEU.
Devastaremos económicamente a Turquía si ellos atacan a los kurdos. Eso fue lo que escribió en su cuenta de Twitter, palabras más, palabras menos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un ataque furibundo, entre comillas, digamos, ¿no?, sobre Turquía, que ya tuvo su respuesta de parte de representantes del gobierno turco. Así, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, criticó al presidente de Estados Unidos. Dijo: "Vemos que sobre Trump se ejerce fuerte presión para que no retire las tropas de Siria y se encuentra en una situación complicada, pero sin embargo no se puede discutir estos temas a través de las redes sociales". Y dijo: "La cooperación con los terroristas", refiriéndose a los kurdos, ¿no?, que en Turquía son considerados terroristas, "no llevará a ninguna parte. Mejor nos quedamos con hambre, sin comida y agua, pero hacemos todo lo necesario. Estados Unidos y todos los demás países deben mostrar suficiente respeto hacia Turquía". Estamos junto al profesor José Luis Orella, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, para comenzar, ¿qué puede comentarnos acerca de este tuit, a los tipos de tuit que ya nos tiene acostumbrado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la respuesta que ha recibido de parte de Turquía?
Hombre, desde luego es un intento de Donald Trump de garantizar un poco esa protección a los kurdos, a los cuales sus asociaciones políticas, desde luego, por recibir todo el arropamiento de Estados Unidos, o sea, desde luego a nivel de instrucción militar, de armamento y de todo tipo, y que ahora, pues claro, debido al abandono de las tropas estadounidenses de la región, pues claro, casi los condenaba a su aniquilamiento por los turcos, porque ¿no? ya tienen un antiguo contencioso con ellos por las políticas de fuerte violencia terrorista que habían sufrido, y desde alguna oportunidad de esa, pues no la iban a propiciar, pero claro, para Estados Unidos, los kurdos son uno de sus aliados más fieles dentro de la región y desde luego darían penosa cuenta si dejasen que desapareciesen como elemento político a ser instrumentalizado por ellos, ¿no?
A propósito que dice, profesor, ser instrumentalizado, ha dado la impresión a lo largo del tiempo de que Estados Unidos ha ido creando alianzas con diferentes tipos de socios de acuerdo a sus intereses, ¿no? En este caso cabía esa sociedad con los kurdos allí en Siria, pero como que da la impresión que la cosa no da para más, como que le sueltan la mano, los kurdos se ven ante esta situación que hizo que a principios de este año, a principios de enero, se retiraran de Manbij y le cedieran ese lugar al ejército sirio ante el inminente ataque de los turcos, ¿no? Y por otro lado también se ha confirmado que en las últimas horas ha habido una intensificación de los diálogos entre los kurdos y la Cancillería siria ante un posible ataque turco. A medida que se ha ido desarrollando y resolviendo la situación en Siria, las piezas del tablero han ido cambiando, ¿no?
No, totalmente. Entonces, aparte de que los kurdos no sean una pieza homogénea, sino que los kurdos sirios, como los iraquíes, pues tienen orientaciones diversas. Los iraquíes pues tienen unas orientaciones más prooccidentales, pero los sirios sí que han guardado una relación muy estrecha con las organizaciones kurdo-turcas y, por lo tanto, el gobierno turco por eso tiene, podemos decir, esa visión de aniquilamiento un poco hacia estos kurdos sirios, ¿no?, cuya supervivencia exclusivamente después de su colaboración en el aniquilamiento del Estado Islámico únicamente se percibe en intentar amoldar sus reivindicaciones culturales y étnicas dentro un poco de lo que es el gobierno árabe sirio, porque desde luego no tienen otra alternativa. Las posibilidades de un Kurdistán independiente son absolutamente imposibles. Desde luego Turquía nunca dejaría por su propia supervivencia la formación de un Estado kurdo independiente que pudiera servir de base para falacias y ataques en contra de su país, y desde luego el que ellos puedan sobrevivir únicamente poder desarrollarse en una política de diálogo y de negociaciones con el actual gobierno de Damasco, con el cual siempre han existido colaboraciones entre sus diferentes milicias contra el enemigo común islamista, ¿no? Otra cuestión fue que los kurdos, bueno, pues han sido en su momento instrumentalizados por el gobierno estadounidense, como en el pasado la propia Turquía, con un régimen laico, era el principal socio de la OTAN, ¿no? Entonces, aquí estamos también con un cambio de roles en ese tipo de circunstancias, ¿no? Con un país que tiene una gran importancia estratégica y una Turquía que está poco a poco encontrando un nuevo protagonismo en la región, que es lo que hay que tener en cuenta. Está ejerciendo de potencia regional en el Próximo Oriente y la paz en Siria, desde luego, se está reconstruyendo gracias al diálogo abierto que tiene la actual República Turca junto con Rusia y junto con la República Islámica de Irán.
A propósito que menciona ese acuerdo con Rusia, profesor, Mevlüt Çavuşoğlu también dijo que el acuerdo ruso-turco sobre Idlib funciona a pesar de algunos problemas. Nos hemos enterado en los últimos días que los terroristas que deberían deponer las armas y entregárselas al ejército turco de Al-Qaeda han vuelto a avanzar en sus posiciones y han tenido que replegarse los socios turcos en la región, ¿no? Allí ha dicho Çavuşoğlu que el gobierno sirio, que nunca creyó en un proceso político, comete violaciones periódicas de este acuerdo, dijo. No obstante, funciona exitosamente y Rusia también lo confirma. Trabajamos juntos para eliminar los pequeños problemas que van surgiendo. ¿Qué me puede comentar de estas palabras de Çavuşoğlu?
Hombre, desde luego el problema es esa falta de homogeneidad que existe dentro de lo que son las fuerzas contrarias al gobierno de Damasco, ¿no? Hay que tener en cuenta que ahí en lo de Idlib tienes de repente, bueno, pues toda una masa de diferentes grupos que además van cambiando de denominación cuando rápidamente son descubiertos por sus raíces pues yihadistas y sus financiaciones con respecto a muchos países del Golfo Pérsico, ¿no? Por lo tanto, eso obliga a una nueva cambio de denominación. El que ahora los grupos que antes podrían ser tildados de cierta moderación, porque no dejan de seguir apoyo turco, ahora resulta que están siendo eliminados por todos los que forman parte de forma directa o indirecta de todo lo que es el conglomerado de Al-Qaeda, ¿no? Con las vinculaciones que eso tiene. Y entonces, desde luego, ahí estamos también hablando de la diferente realidad del mundo árabe suní con las diferentes realidades de una república turca que guarda muy buenas relaciones con lo que es el mundo de los hermanos musulmanes, pero por otra parte también el salafismo wahhabí de Arabia Saudí, que intenta influir en ese mundo suní, que tiene unas características distintas y que desde luego también tiene sus grupos. Entonces ahí, dentro de lo que es el panorama, el tablero de juego del Próximo Oriente, también está la rivalidad dentro del mundo suní entre Turquía, que no es árabe, pero es musulmana suní, y desde luego Erdogan quiere tener ahí un puesto de influencia importante, y Arabia Saudí, que desde luego siempre lo ha tenido. Y cada uno tiene sus grupos armados, y Al-Qaeda desde luego en esas rivalidades intenta hacerse con una región y desde luego obtener el máximo apoyo posible del exterior, cambiando diferentes denominaciones para ocultar lo que verdaderamente es un grupo terrorista.
Profesor, hablábamos de esta frase de Trump, ¿no? Que dijo, devastaremos económicamente a Turquía si ellos atacan a los kurdos. Y por otro lado también nos encontramos, y aunque no tiene nada que ver, habla de una estrategia geopolítica exterior de Estados Unidos, nos encontramos con una carta que ha enviado a varias compañías alemanas el embajador de Estados Unidos en Alemania, Richard Grenell. En un fragmento dice, por parte de mi gobierno le pido que su compañía considere el peligro que presenta este proyecto, al referirse al Nord Stream 2, a la seguridad estratégica europea, así como el daño a la reputación y el riesgo de sanciones. ¿Ha tenido esto algunas réplicas por parte de algunos políticos alemanes? ¿Han reaccionado? Por ejemplo, en su cuenta de Twitter, el vicepresidente del Partido Socialdemócrata, Ralf Stegner, dijo, «¿El señor Grenell sabe que el tiempo de los altos comisionados en Alemania ha terminado?». Por otro lado, también El vicepresidente del partido alemán Die Linke en el Bundestag, Fabio De Masi, dijo: el embajador de Estados Unidos aparentemente cree tener la impresión de ser el enviado del emperador de Washington en Alemania. Y también para el portavoz de política exterior del grupo parlamentario CDU-CSU, Jürgen Hart, la carta es un nuevo e inaceptable endurecimiento del tono en la relación transatlántica. Recordemos que ya por noviembre, el ex canciller de Alemania, Gerhard Schröder, había declarado: cuando veo cómo se porta el embajador estadounidense, tengo la impresión de que se cree un oficial de fuerzas de ocupación y no un embajador de Estados Unidos en un país soberano. ¿Qué nos puede comentar de esto, profesor?
Hombre, desde luego es una vuelta, otra vez se puede decir, a la política cruda de los intereses económicos, son los que marcan la política internacional. Y, hombre, se podría incluso, entre comillas, decir, es una vuelta a la política de cañoneros del 19, ¿no? En una palabra, hombre, Europa es un mundo desarrollado, es un mundo que demanda energía barata, y la energía barata que puede consumir, desde luego, procede de Rusia, y lo está proporcionando a través de los diferentes gasoductos a unos precios que a Europa le viene muy bien en ese aspecto, y se están desarrollando además con una alta tecnología, con empresas alemanas del resto de Europa y rusas también en ese aspecto. Claro, eso compite con una situación que es el gas licuado norteamericano que le encantaría a Trump exportar, que debido a cuestiones ya que atacarían el medio ambiente a través del fracking, luego el traslado además en barcos después de un proceso muy complicado de licuación, encarece desde luego ese tipo de producto, que solo puede competir con el gas ruso si metemos unos contextos, se puede decir, de políticos estratégicos, ¿no? O sea, países a los cuales una supuesta amenaza de los países productores del gas, como podría ser Rusia, le interesase entonces a través de su independencia energética comprar un gas mucho más caro estadounidense para proteger su independencia, ¿no? Cuando esto, pues, se puede decir, pues no se produce, y desde luego la mayoría de los países más grandes y por lo tanto más consumidores de gas pues siguen la opción de libre mercado, que es la de consumir el gas mucho más barato, cuando Trump vuelve otra vez a la política decimonónica norteamericana, que es puñetazo encima de la mesa y ya está, ¿no? Es una política puramente económica que está presionando la política internacional, que siempre ha afectado a Estados Unidos, ¿no? O sea, los intereses de las grandes empresas, de los cuales Trump es uno de sus grandes capitanes. O sea, no nos tiene que extrañar nada. Otra cuestión es que a los políticos germanos les recuerde los momentos difíciles de cuando tenían un virrey del otro lado del Atlántico, ¿no?
Profesor, por un lado nos encontramos con esas manifestaciones de Trump y su administración, y por otro lado, por ejemplo, con otra de otro tipo, ¿no? Como un tuit que escribió el día 12. Ha escrito: he sido mucho más duro con Rusia que Obama, Bush o Clinton, probablemente más duro que cualquier otro presidente. Al mismo tiempo, y como digo a menudo, llevarse bien con Rusia es bueno y no malo. Espero que algún día volvamos a tener buenas relaciones con Rusia. ¿Cómo se entiende toda esta dialéctica, profesor?
Hombre, desde luego, por una parte, es consciente de que Rusia es un país que ha recuperado su importancia a nivel internacional. Claramente, el papel que está desarrollando Rusia en el Próximo Oriente ha sido un papel perfectamente positivo, que está ayudando a la pacificación de la región. Y Estados Unidos, si quiere seguir, desde luego, mantener esa presencia, tiene que llevarse bien con el resto de los países que están teniendo un gran protagonismo internacional. No obstante, como hemos dicho, hay sus competencias económicas. Trump no pasará como uno de los grandes estrategas de política internacional, pero sí, desde luego, que a nivel económico está procurando, a costa, sobre todo desde esa política internacional, de acrecentar una economía nacional que favorezca los intereses de los ciudadanos norteamericanos, que son los que le votan. Por tanto, el intentar que Estados Unidos tenga una política favorable que le ayude a romper esa competitividad con otros países y le favorezca un crecimiento económico, pues desde luego lo va a seguir haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiere llevarse bien, pero siempre y cuando a nivel económico no afecte a los Estados Unidos, ¿no?
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad San Pablo CEU, José Luis Orella, sobre las nuevas amenazas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.